rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 28 minutos del mediodía de este viernes 31 de marzo del 2017. Aquí en Montevideo, 26 grados la temperatura en estos momentos, 27 la máxima prevista para el día de hoy, 17 la mínima. El sol que ya se hace presente y va a estar pleno en esta jornada, por lo menos de lo que resta, ¿verdad?, de la misma hasta que se oculte. Sábado y domingo con mezcla de sol y nubes, sin precipitaciones y con temperaturas que van a andar más o menos en lo mismo, 27 y 17 para el sábado, las extremas, perdón, casi me muero, 26 y 19 las extremas del día domingo. La semana arranca sin lluvias, capaz que ya hay precipitaciones el martes, el miércoles, y ahí me paro, ¿no? Si, por lo menos es lo que dice ahora The Weather Channel en su pronóstico extendido. No nos podemos quejar porque realmente hemos venido de días bastante buenos,
¿eh? Sí, no, además estamos en época de que se empiece a pudrir la cosa, ¿no?
Sí, qué malo que sea. No, a ver, no para tanto.
Tío, porque aparte tiene que seguir, digamos, la tónica general del país.
No para tanto. Esperamos simplemente que, bueno, que vengan esas lluvias y seguramente que baje un poquito la temperatura, ya más de acuerdo al otoño que estamos viviendo. Bueno, la noticia de la jornada: el cambista Francisco Sanabria llegó a Uruguay el día de hoy sobre las 9:15 de esta mañana y ya se encuentra declarando ante el juez penal, ¿verdad?, de Marcelo Souto por varios casos de expedición de cheques sin fondos y lavado de activos, entre otros. Jorge Barrera será, como ya adelantábamos, su abogado defensor. Mientras el ex dirigente del Partido Colorado abordaba su vuelo en Miami el jueves por la noche, o sea, en la jornada de ayer por la noche, un abogado se presentó en el juzgado para radicar una nueva denuncia por la emisión de un cheque sin fondos por un valor, en este caso, de $26,000 americanos. Según pudo saber El País, el fiscal Rodrigo Morosoli pedirá que tanto Sanabria como otras personas vinculadas al cambio Nelson permanezcan detenidas e incomunicadas hasta la jornada de mañana. Sanabria fue interceptado en La Manga al bajar del avión y su migración pasó por la VIP oficial custodiado y con las esposas puestas. Ayer declararon ante la justicia la hermana de Francisco Sanabria, Paula Sanabria, y el expresidente del Banco Central del Uruguay, contador de cambio Nelson, Humberto Capote. La justicia dispuso un careo entre Capote y la contadora Soledad Ubilla, ejecutiva del cambio y oficial de cumplimiento de las normas antilavado dispuestas, ¿verdad?, por el Banco Central del Uruguay, que no se concretó y que podría darse hoy con Sanabria incluido. Seguramente va a ser así, ¿verdad? Y va a haber muchos careos de este tipo, está claro. El abogado de Paula, Alejandro Balbi, dijo ayer que Sanabria pagará la mitad de la deuda reconocida en el concurso en 48 horas, pero esto hay que agregarlo lo que decía Carlitos.
Cuotas, 48 cuotas.
Perdón, ¿qué dije? 48
cuotas.
Ah, 48 horas no creo que vaya a pagar.
¿Qué interés pagará, no?
Claro, sí, habría que verlo, ¿no? Y hay que ver, ¿no?, también qué es lo que pasa, porque todo esto está procesándose. Balbi agregó que a su juicio quedó completamente demostrado que su cliente no tuvo nada que ver, dijo Balbi, con la situación y que esto afectó a la familia. Bueno, entendemos que es el abogado defensor, pero no tanto, ¿no? El hombre que viajó al lado del cambista en la clase ejecutiva del vuelo de American le señaló a TNU qué fue lo que el empresario le dijo sobre su situación en la justicia, así que vamos a escucharlo.
Él dice que vino a dar la cara, que si tiene que ir preso, va a ir preso. Eso es lo que él dijo. Y me dijo que la mayoría de esos depósitos, por ejemplo, que se hablan, que vienen de la época del padre, que no es que él haya salido a tomar depósitos, que el padre murió recién hace un año y medio, y me dijo que no tiene un mango. Esto te lo vuelvo a decir, o sea, no es que yo vaya, no estoy mintiendo, te digo lo que me dijo. Que el pasaje lo sacó con millas, viajó en ejecutiva, me dice, pero porque tengo trojas de millas, pero también van a poder verificar que el pasaje lo saqué por millas, eso lo averiguan en American Airlines. Cuando le dije por qué volvía, porque me dijo, porque quería dar la cara, que quería cortar la versión de él. Me pareció un loco muy en eso, porque yo incluso le dije, ¿por qué volvés? Si sabés que vas a ir preso. Es más, me dijo, tenía tres opciones. En Estados Unidos no me podía quedar porque sé que eventualmente me podían extraditar. Pero yo soy ciudadano italiano y me podía ir a Italia y de ahí no me traen como no traen a todos los milicos, estos asesinos que están ahí, que nunca los trajeron. Lo estoy citando, ¿no? Sí, no estoy emitiendo opinión tampoco de los milicos. Estábamos en la entrada de la sala VIP y nos dimos cara a cara. Le dije, vos sos Sanabria, así le dije, me dijo, sí, no lo reconocí, está muy flaco. Las imágenes que está de los medios a veces aparece medio gordito, acá está bien, bien flaco. Y me dijo, sí, y ahí le dije, ¿y por qué volvés? Y ahí fue cuando me agarró 25 minutos de psicólogo. Me dijo, estoy pasando una depresión terrible, estoy empastillado hasta la cabeza.
Bueno, lo queremos de movilero, al que acompañó en clase ejecutiva el vuelo de American que trajo de nuevo al país al cambista Francisco Sanabria. Un relato espectacular, ¿no? Digo, estuvo 25 Excelente. Minutos, le dijo vos sos Sanabria, le contó todo, le hizo la versión de los hechos que Sanabria seguramente también vaya a manejar ante la justicia, o por lo menos se puede adelantar. Y el relato espectacular, el tipo de.
La verdad, ¿no? que
quedó clarísimo.
Finísimo y claro.
Está empastillado, está más flaco, ya se veían las fotos en algunas tomas que yo vi a través de Telemundo, por ejemplo, ayer en el perfil de Twitter de ese medio.
Librar cheques sin fondos adelgaza.
Librar cheques sin fondos adelgaza. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Lo que hipotetizábamos, ¿no? El hecho de su permanencia en Estados Unidos, qué consecuencias le podría traer. Y ese comentario también que hizo de Italia, ¿no?
Sí, es más que interesante, ¿no? A ver, no hay extradición con Italia y está el caso de Trócoli. De Trócoli, sí. Por eso, de ahí las sospechas, ¿no? Que las sospechas en realidad sobre que haya o alguna suerte de acuerdo o que tuviera alguna información que lo hiciera volver, uh-huh. porque da la sensación de que quien se raja luego de cometer un ilícito, éticamente, digamos, es muy laxo. Uh-huh. Es difícil que uno se convenza por cuestiones éticas y morales de volver cuando uno está dispuesto a cometer de pronto un ilícito. Está bien, le endilga a su padre, digamos, la situación. Con lo cual va a haber que explicar mucha cosa. Claro. Yo creo que esta situación, o sea, el caso Sanabria que puede llegar a ser un antes y un después, y seguramente mucha gente preocupada.
Tal cual, ¿eh? Tal cual. Bueno, ahí tenían entonces el relato de la persona que viajó al lado de Francisco Sanabria en su vuelta al país, los datos que restan y mucho de lo que ocurrirá a partir de su llegada ya en las primeras horas de esta mañana y todo lo que transcurra en estas primeras horas aquí en Uruguay se lo van a enterar en la misa de Peláez, como siempre, Cosechando Amigos, minutos después de las 2 de la tarde. Haremos foco entonces en la situación del regreso de Francisco Sanabria al Uruguay. Y en otro orden de cosas, el otro gran tema de la agenda noticiosa del día. Legisladores de la oposición uruguaya emitieron un comunicado en señal de repudio al golpe de Estado en Venezuela y pidieron al gobierno de Tabaré Vázquez aplicar la cláusula democrática a ese país. En la declaración emitida este jueves figuran el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente, el Partido de la Gente y el independiente Gonzalo Mujica, que también llamó y dijo, oh, cuenten conmigo que yo también firmo.
Ponga mi firma,
dijo el tipo. Bueno, el comunicado reclama a Vázquez instruir a la Cancillería Uruguaya para que promueva la aplicación de la cláusula democrática contra Venezuela prevista en la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, OEA. Asimismo, asegura que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que es el puntapié inicial, el disparador de todas estas repercusiones, que este miércoles asumió las competencias del Parlamento venezolano, constituye evidentemente un nuevo atropello a la Asamblea Nacional, que es el Parlamento, del país caribeño. Los legisladores de la oposición uruguaya afirman que Venezuela recorre un camino autoritario desde hace tiempo, desde luego, que está plagado de arbitrariedades, violación a la independencia de poderes, violación a los derechos humanos, el presidio político y el desconocimiento de los pactos internacionales de vigencia de las instituciones democráticas.
Y justamente mañana se reúnen los cancilleres de los países miembros del Mercosur para analizar la grave situación institucional en Venezuela. Esto lo está poniendo el diario El País en este momento en su portada. Y está entrecomillado lo de grave situación institucional, además de reiterar el apoyo del bloque a los principios del Estado de Derecho. Ante la grave situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela, los Estados partes, signatarios del Tratado de Asunción, han resuelto convocar una urgente reunión de cancilleres el día sábado 1 de abril para analizar posibles vías de solución. Transmitió esto hoy la Cancillería de Argentina, que tiene la presidencia pro tempore del bloque, en un comunicado. Los países fundadores del Mercosur reiteran su inalterable apoyo a los principios fundamentales del Estado de Derecho y a la preservación de la democracia en la región latinoamericana, agrega el bloque integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Venezuela era miembro de pleno derecho hasta diciembre, cuando fue cesada como miembro pleno, fue separada, digamos, suspendida de su condición justamente por la situación que se está viviendo en ese país y que ya se estaba viviendo en aquel momento. Y el gobierno uruguayo emitió este mediodía un comunicado informando, esto es de recién, ¿no? Sí. Que en relación a los hechos de público conocimiento ocurridos en Venezuela, se informa que el gobierno del Uruguay se encuentra evaluando la situación.
Llegarán para antes
en
del
forma
2020.
Coordinada. sí. Con otros países de la región a efectos de emitir un comunicado conjunto al respecto, el que será difundido públicamente en las próximas horas. Brasil, el comunicado de Cancillería, que es el comunicado de prensa 17-17.
Desconoce comunicados ya emitidos.
Son tres líneas,
sí.
Y ta.
Y desconoce posiciones ya hechas públicas. No sé
Brasil,
si en forma
Perú,
de comunicado. Brasil,
Estados
Perú,
Unidos.
Estados Unidos. La OTAN le pidió al Tribunal Supremo Chavista que reconsidere la decisión de asumir la función legislativa. Rusia respalda al régimen de Maduro y exige que no haya injerencia exterior. Con esta argumentación, no hay que echar más leña al fuego. Ya. Si el tipo revienta toda la democracia que existe en el país, bueno, pero no lo toquemos, porque si no, vamos a echar más leña al fuego. A veces se escucha uno, bueno, en Rusia acaban de disolver una manifestación anticorrupción, ¿no? Eso habla mucho de lo que es el Rusia hoy como nación y de lo que son sus funcionarios de alta jerarquía, ¿verdad? Sus altos dirigentes. Es un poco vergonzoso la situación de Uruguay, lo que decía ayer, ¿no? Ya esto no es nuevo, lo de Maduro en Venezuela, evidentemente cada día fue incrementándose hasta llegar a esto que es una ruptura institucional, es la división de poderes, la independencia de los poderes, es base de cualquier democracia, eso se repite en todo el mundo y no hay forma de maquillarlo. Por lo tanto, extraña que Uruguay, que ha estado primero para decir que hubo golpe en Brasil, cuando de pronto sí puede ser polémico, pero finalmente va a ser, polémico según quien sea.
Sí, sí, pero aceptemos que sea polémico.
Acepto que es polémico, pero aún así, siempre insisto, ¿no? A pie juntillas, la única salvedad que dicen aquellos por la cual fue expulsada, se le aplicó juicio político a Dilma Rousseff, que era maquillar las cuentas para que el balance le diera bien, el argumento es que se hacía siempre. Yo soy un purista de las cosas. Si yo fuera rey en Brasil, eso no caminaría así. O sea, no debe ser así. Si lo hizo el gobierno anterior, también, y así, y así, y así. Eso es aparte. Y amerita juicio político, ¿eh? Pero eso aparte de lo del Lavallato y de lo de... Hoy, noticia del Lavallato, ya nos dicen que Temer podría ser sometido a juicio político también por la misma razón, y fue por recibir dinero sucio, negro, para la campaña política. ¿Campaña política de quién? De Dilma Rousseff y de Michel Temer, que eran presidente y vicepresidente respectivamente de Brasil. Por lo tanto, igual, todos los caminos conducen a Roma. Finalmente, se va a terminar aceptando, incluso por aquellos detractores, que se siguió la línea de la Constitución y de las leyes en Brasil. Le guste o no le guste. Y acá volvemos a lo mismo, ¿no? La interpretación de la Constitución. Va a demorar mucho en darse cuenta que el ABC constitucional de las democracias en todo el planeta es la división de poderes, el Frente Amplio. Pues la verdad.
Bueno, perdón, el presidente de la República dijo.
Él mismo dijo.
Él dijo.
¿Te acordabas vos?
Dijo, sí, dijo. En Venezuela hay democracia porque los tres poderes están funcionando. Hoy hay uno que no.
No, hay uno que no.
A ver, tienen que deben no funcionar los tres, dos de tres para no ser democracia, claro, tal vez. No sé.
La verdad es que es triste porque no hay ninguna duda que el gobierno uruguayo está esperando a ser el último en declarar. O sea, que declaren todos, que todos digan, que todos fustiguen, porque esto seguramente le va a pasar. Habrá que escucharlo ahora al Almagro, que no es santo de mi devoción. Pero bueno, como digo siempre, no digo cuando tenés razón, tenés razón. Estuvo hablando, bueno, una pelea casi personal a propósito de esto, finalmente termina como teniendo la razón a instancia de lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué es lo doloroso? Que está la gente. Y acá, una vez, la verdad que la política sobre lo jurídico, como dijo Mujica, ¿no? O sea, el gobierno uruguayo está esperando a declarar último por sus relaciones carnales con Venezuela en algo que rápidamente se puede ver de qué se trata. Pero, claro, quiere estar al final para que no se lo endilguen, así que esperen todos los venezolanos que votaron para que la mayoría opositora estuviera en el Parlamento, los venezolanos que, como aquí, querrán su Parlamento, que es evidentemente la grifa más saliente de toda democracia. El Parlamento es la democracia viva, realmente, totalmente, allí está la base. En fin, me parece vergonzoso que se tenga que esperar a esto porque es una forma de decir, me interesa más la situación personal de Maduro y del gobierno venezolano que los venezolanos en sí mismos.
Y uno mira las manifestaciones y ve civiles y militares uniformados, los civiles uniformados cual si fueran militares, digamos que son los que apoyan, de hecho en estos momentos en la Asamblea Nacional hay civiles con uniforme, digamos, que es, digamos, no son uniformes militares, parecen militares y uno podría confundirlos perfectamente, pero que tienen que ver con el movimiento político que fundara Hugo Chávez, que no me parece que estemos hablando de la misma cosa más allá de lo polémico que pudo haber sido Chávez durante su gobierno. Me parece que no podemos comparar a Maduro con Chávez, porque sería injusto con el propio Chávez.
Tal cual.
Más allá de sus propias polémicas, que no estuvo exento, ¿no? Pero siempre tuvo el respaldo del voto popular y se sometió a referéndum revocatorio. El tipo estuvo allí, digamos, respetando lo que él mismo impulsó.
Sí, tal cual.
Eso creo que no hay mayores discusiones al respecto.
No debería haberlas. Bueno, el diputado del Partido Nacional, Jaime Trovo, le dijo a Rompecabezas hace algunos minutos que por el momento ningún legislador del Frente Amplio respondió a la invitación de firmar la declaración.
Queda muy mal el Uruguay, es realmente penoso para su imagen internacional que no haya dicho nada todavía. Y que no lo diga en estas horas, yo creo que sería ya un cierre lamentable. En Venezuela lo que está pasando es lo que pasó en Uruguay el 27 de junio de 1973. Se sustituye el poder legislativo por otro poder. En Uruguay se creó un Consejo de Estado, se suprimieron los fueros de los legisladores, se persiguió a los legisladores. Eso está ocurriendo en Venezuela. Hay presos políticos, hay violación de derechos humanos, hay violación de libertades. ¿Y qué se puede esperar para condenar esa situación? La timidez del gobierno de Uruguay da que pensar en vinculaciones políticas que no lo dejan actuar como realmente necesitaría actuar un país digno como nuestro, como el Uruguay, a través de su gobierno en temas de política exterior, o los compromisos que se han adquirido por los préstamos y los regalos y los negocios que se han hecho con Venezuela, que también, obviamente, pueden formar parte de esas obligaciones.
Bien, ampliaremos en el capítulo internacional de noticias contactando con Venezuela.
Exactamente. El periodista Andrés Rojas, un periodista muy interesante en su forma de ver las cosas, siempre se ha mantenido, por lo menos en lo que mi opinión respecta, bastante ecuánime en situaciones muy complejas, y vamos a estar escuchándolo en un ratito nada más.
Tal cual, ¿eh? Bueno, y el acuerdo parece estar lejos. El importante conflicto en el transporte de carga podría complicar no solo la zafra arrocera. Ayer hubo un paro general de transporte de carga y las gremiales del transporte se plegaron al paro que realizan los camiones del sector arrocero. El conflicto hoy se va a extender a sectores como el transporte del combustible, de la leche y el forestal. El gremio asegura que no se afectará la entrega de medicamentos y combustibles a hospitales y similares, pero va a haber distorsión en lo que tiene que ver también con la distribución de alimentos, ¿no? Ya dijimos específicamente la leche, también creo que la carne está en algo complicado. Bueno, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, indicó que el gobierno nada puede hacer en un conflicto que es entre empresas privadas. Ni siquiera podemos obligarlos a sentarse a negociar, dijo Rossi, a quien ya escuchamos.
Los representantes de la Asociación de Cultivadores de Arroz se levantaron y se fueron. Y a partir de ahí quedó profundizado el problema de las diferencias. Es absolutamente legítimo que entre dos sectores empresariales que están discutiendo precios, contratos, haya diferencias. Pero lo que no es habitual y además es absolutamente contraproducente, que exista una tendencia a la confrontación y que esa confrontación genere dificultades cada vez mayores de relacionamiento. Y en esa dirección es que ha venido evolucionando este proceso con mucha preocupación de nuestra parte. No aceptar esa referencia realmente no es un gesto que apuesta a la convivencia. Es un gesto que más bien dice, a mí qué me importa, yo hago lo que quiero. Y bueno, la respuesta al que yo hago lo que quiero es una respuesta también de violencia, de confrontación, y se generan situaciones que muchas veces derivan en afectar otros intereses, en perjudicar al país, y eso como gobierno no lo podemos permitir.
Bueno, parece que el 25% de la cosecha de arroz está trancada, según los datos del presidente de la Asociación de Cultivadores. A esto tenemos que sumarle los problemas que se van a dar en el sector, como decíamos, combustibles, el forestal, entre otros, ¿eh? Esto va a afectar también el transporte de ganado y de madera en un acuerdo que está lejos y que lamentablemente recién comienza. Así que seguiremos actualizando información porque esto va a tener repercusión que va a terminar en la casa de uno, ¿no? Con la llegada de los combustibles, de los comestibles y todo lo demás, ¿no?
Hago un pequeño paréntesis, Daniel, y vuelvo un poquito sobre la situación de Venezuela. Se nos pide que se compare y se iguale a la situación de Paraguay. La situación de Paraguay es una situación bastante desagradable porque se ha ordenado la salida de las fuerzas militares a la calle, pero en realidad en Paraguay no ha ocurrido nada. Hay un acuerdo entre el gobierno de Horacio Cartes y un partido minoritario de izquierda para que se habilite su reelección en una reforma constitucional. Y hay partidos de la oposición, de centro, de derecha y de izquierda, que se oponen a esto. Se hizo una manifestación y Cartes lo que hizo fue desplegar las fuerzas de seguridad en la calle. No hay una ruptura institucional de ningún lado, ni de quienes se oponen, ni de quienes no se oponen, ¿no?
Como si es evidente en Venezuela, está clarísimo. Bueno, nos vamos a pausa con dos cositas. La posición de la UNOT, la Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte, de cara al clásico que se va a disputar el miércoles a las 20:30, no es unánime, pero luego de reunirse con el director nacional de policía, Mario Lallera, los dirigentes del sindicato de los urbanos resolvieron prestar el servicio con normalidad, aunque se van a mantener en alertas, ¿verdad? Según señaló el dirigente Mario de Sá.
Vamos a estar quizás más alerta que lo que hubiéramos estado un fin de semana, pero vamos a estar pendientes y vamos a tratar de trabajar con todos los compañeros para que tengan las garantías de que no pase nada. Bueno, el Ministerio del Interior nos ha propuesto poner todo el personal a disposición de toda la seguridad del clásico y hacer un operativo muy especial para los trabajadores del transporte. Y que le agregaron un doble riesgo, porque el tema de preocuparse solamente por el fisco o por otros intereses, que no queremos decir cuáles, pero todos los pensamos, en desestabilizar algo contra algún organismo, es que ahora le agregaron el condimento del sábado. Este sábado ya tenemos una nueva prueba de fuego, que es que los grandes juegan el mismo día con una pequeña diferencia de hora, pero que en la ciudad se pueden juntar todos. O sea que ahora aumentaron el riesgo.
Por su parte, en torno a este tema, los conductores de las líneas suburbanas resolvieron no prestar el servicio a la hora del clásico, o sea, el miércoles a las 20:30 y parar 4 horas antes y después del encuentro. A la medida se suma la línea interdepartamental de COPSA. Esto lo indicó el dirigente Oílcar Camaño.
Bueno, nosotros digo, más allá de que compartimos con el Ministerio del Interior, vinimos acá a buscar una posición y que no es responsabilidad del Ministerio del Interior lo que está pasando, son de otra autoridad, el Consejo de Liga, que define en forma unilateral esta posición. Yo creo que debería haber estado sentado el Ministerio del Interior en esa reunión también. El sector suburbano, digo, debido a su modalidad de trabajo, mantiene la medida de paralizar los servicios 4 horas antes y reintegrar 4 horas después del partido. Es un riesgo hacerlo el día miércoles. Acá no estamos discutiendo la posición del Ministerio del Interior, que es lo que pretenden algunos que se haga responsable. Acá lo que el suburbano mantiene y está en contra de la decisión de estas personas, de tomar la decisión de hacerlo un día miércoles a este tipo de partido.
12:55 de este viernes 31 de marzo, hay 26 grados de temperatura, es la máxima del día de hoy, ahora aquí en Montevideo, 17 de mínima, parcialmente nublado, pero el sol va a estar presente en esta jornada, mezcla de sol y nubes para el fin de semana y sin precipitaciones, capaz que ya empiezan algunas lluvias el martes de la próxima semana, pero hay que aprovechar porque las temperaturas estarán similares durante todo este fin de semana. Y retomando la información muy cargada de la agenda en este viernes, con el título de Intoxicados, las periodistas Betania Núñez y Tania Ferreira del semanario Brecha publican hoy un extenso informe en el que cuentan que hay cientos de denuncias y testimonios que dibujan el mapa de los pueblos fumigados aquí en Uruguay. La avioneta que no reconoce alambrados, los químicos que llegan al agua potable y los síntomas que se interpretan mal. La aplicación de agrotóxicos aumenta y con ella los efectos nocivos sobre la salud y el ambiente. La contradicción de modelos queda expuesta y los vecinos y pequeños productores pierden frente a los grandes del agronegocio, dicen en el artículo. Betania Núñez contó a Rompecabezas que el trabajo les llevó meses y que tuvieron que hacer varios pedidos de acceso a la información para obtener los datos que se publican hoy en el semanario.
Lo de la intendencia de Canelones es un planteo que viene de la ciudadanía, en realidad. Entonces, lo que creo yo que está haciendo la intendencia es tomar ese reclamo y analizarlo. Por ahora no tienen definido qué es lo que van a hacer. Están planteando que van a hacer una consulta ciudadana para poder tener sustento, para que sean los vecinos de Canelones los que digan para dónde quieren ir. Y bueno, y está todo sobre la mesa. Lo que está planteando la Intendencia de Canelones es que no se cierran a nada, ¿no? Puede ser la prohibición, puede ser establecer determinadas zonas en las que se pueda plantar y otras en las que no. O sea, ¿qué tal? El debate como que recién arranca, pero lo sorprendente de la Intendencia de Canelones es que está dispuesta a dar una discusión que en otros departamentos y a nivel nacional no se ve. La situación parece grave. Creo que desde Montevideo no nos damos mucha cuenta de que es una realidad muy instalada en algunos departamentos del interior. Es una convivencia muy conflictiva con las plantaciones porque hay una especie de desplazamiento y hay... Los vecinos sienten básicamente que la producción pesa más que la salud de ellos. Pueden denunciar, pero las denuncias demoran muchísimo tiempo en llegar a algo. Muchas veces se limitan a decirles, bueno, sí, encontramos en tu terreno este agrotóxico y este otro, y queda por ahí. En el mejor de los casos se aplica una sanción al productor que fumigó y afectó al vecino. Y lo que vimos fue, no sé cómo explicarlo en pocas palabras, pero es que no está sistematizada la información, se niega, esto es algo que no lo pusimos en la nota y pensamos en ponerlo y después priorizamos otras cosas, pero es importante. Se niega información, se niega el acceso a la información amparado en los datos personales, en no revelar los datos personales de los denunciantes y los denunciados. Lo que demuestran un poco las cifras de las denuncias que se presentan en cada lugar es que no hay una coordinación real entre todas esas instituciones que están involucradas en el tema.
La periodista de Brecha agregó que no es difícil conocer de primera mano la situación de las personas afectadas. Basta con salir un poco de aquí de Montevideo, levantar el teléfono y preguntar, dijo Betania Núñez, que contó además el testimonio de Miriam, de Guichón, en Paysandú, que fue fumigada en varias oportunidades pese a denunciar la situación a las autoridades.
El vecino en sí no recibe una compensación ni una garantía de que eso no vuelva a suceder. En el interín entre que se presenta una denuncia y se resuelve algo, de repente ya fue fumigado varias veces más, y después de que hay una resolución sigue siendo fumigado. Ese es el caso, por ejemplo, de un testimonio que nosotros damos en el informe, que es el caso de Miriam, de Guichón, que fue fumigada en 2013, fue muy afectada en su salud, y finalmente ella presentó la denuncia en ese momento, en el año 2013, y finalmente el Ministerio de Salud confirmó que ella había sido afectada en su salud en 2016, o sea, 3 años después, y apenas tuvo la confirmación del ministerio de que sí, de que había sido afectada en su salud, volvió a ser fumigada.
Bueno, bien interesante, ¿verdad? Muy problemático y bien interesante este dossier, este informe especial que presenta Brecha en su edición del día de hoy, que estamos recomendando desde ya, desde luego, ¿no?
Sí, y seguramente vamos a estar ampliando esto. El trabajo ha sido extenso realmente, sí, e intenso de estas colegas, sí, y hoy, sí, realmente nos impactaba por lo preciso y profundo del claro, trabajo en sí, ¿no?
Lo van a ver en los kioscos, la imagen, la tapa de Brecha de hoy, dice mapeo del Uruguay fumigado, sobredosis es el gran título. Durante el boom de la soja, el volumen de agroquímicos importado aumentó con relación a la superficie cultivada. La Facultad de Química encontró esta semana 5 sustancias tóxicas en muestreos de agua. Agua para consumo humano, en el paraje, La Armonía, por ejemplo, específicamente en este caso, y recomendó a los pobladores no beberla. El Ministerio de Ganadería había asegurado que no existían riesgos. Y finalmente se indica en la tapa de Brecha, a propósito del dossier de hoy, que la Intendencia de Canelones no descarta prohibir el cultivo de soja, mirá vos hasta dónde se llega, porque entienden que atenta contra el modelo de producción familiar.
Sí, Betania explicaba que no lo descarta, pero que todavía es un proceso que no ha comenzado. Va a llevar esa consulta popular que decía al principio del audio, del primer audio que escuchábamos, pero ya en sí es una posición más que interesante, ¿no? Dadas las circunstancias.
Bueno, y esta información también apareció en Brecha, o aparece en Brecha el día de hoy. El dueño de Buquebús, Juan Carlos López Mena, demandó al Banco República para que le devuelva los $4.700.000 que puso como parte del aval de la aerolínea Cosmo. Esto, según informa este viernes, como les decía, Brecha. Este dinero era parte del pago en cuotas de los 13 millones correspondientes al 100% del precio de las aeronaves. Como ya dije, ¿no? Se pagó en Argentina al precio del dólar blanco del kirchnerismo. López Mena dejó de pagar las cuotas $1.600.000 en enero de 2014. Las cuotas eran de $1.600.000. Dejó de pagarlas en enero de 2014, lo que generó un conflicto nuevo entre las partes. El Banco de la República le rebajó la categoría de cliente y lo calificó como deudor con capacidad de pago muy comprometida. Ahora el empresario contraataca, afectado en su imagen por todos estos temas, y ante la justicia civil de vigésimo turno, López Mena pide el reembolso de las cuotas abonadas, más un 7% anual de intereses, más $1.000.000 por daños y perjuicios.
¡Hay que dárselo! Sí. ¡Hay que dárselo, pobrecito!
El abogado Jorge Pereira Schurman dijo que los intereses que reclama son equivalentes a los de cualquier colocación financiera que López Mena pudiera haber hecho con ese dinero. El empresario naviero dijo que se vio inmerso en una situación que le era absoluta, era totalmente ajena, dice, para él. No, y apeló a un... Estaba en Lindolfo comiendo justo y me cayeron.
Me vienen y me piden.
Ni tenía ni idea. Y apeló a una cláusula de un acuerdo firmado con el gobierno en marzo de 2013, el cual establece que en caso de que la normativa que sustentaba el remate sucumbiera, se le debía devolver lo abonado. Miren ya lo que se coloca en el contrato, ¿no? No ganamos una nunca. No ganamos los juicios, no ganamos con los negocios que hacemos.
Nos tenemos una fe bárbara, eso sí. hay que destacarlo, sí, porque sí. Pensamos que las apuestas nuestras que son, sí, que apostamos, ponerle que con condiciones de 3-1 de posibilidades y apostamos en contra de la casa, ¿no? Sí. Y nos tenemos una fe bárbara.
La verdad que
eso
sí.
Hay que reconocernos.
Y amigos, retomando la información, la empresa Casa Yago decidió contratar estudios técnicos a la consultora privada CSI, es como en tal cual.
CSI Miami, Montevideo.
Ahí está. Bueno, uno de los...
CSI La Teja.
Uno de cuyos accionistas era... Escuchen esto, la empresa Casa Yago decidió contratar estudios técnicos a una consultora privada, uno de cuyos accionistas era, en el año 2012, el gerente general adjunto de esa empresa, Pedro de Aurrecoechea, exdirector de UTE. Esta situación quedó en evidencia ayer en la comisión investigadora sobre la regasificadora. En la reunión donde participaron autoridades de Casa Yago, conformada en un 90% por ANCAP y 10% por parte de UTE, quedó a la vista que los estudios técnicos aludidos fueron encargados de urgencia por la empresa para verificar asuntos relativos a los fondos marinos y otros. Un capítulo más en la historia de la regasificadora y el trabajo de la comisión investigadora sobre este tema. Y otros temas también bastante ríspidos. El diputado Martín Lema elevó ahora un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social que llevó adelante 70 contrataciones para cubrir vacantes en servicios de cuidado y educación infantil, pese a haber sido observadas por el Tribunal de Cuentas. Lema señala que las contrataciones se hicieron en forma directa con distintas personas jurídicas de derecho privado por un monto total que supera lo autorizado para este tipo de transacciones. Pero escuchemos al diputado Lema, que lo va a explicar mejor que yo.
El Ministerio de Desarrollo Social se ha convertido en un misterio de desarrollo social. Desde el año 2015 venimos solicitando una serie de informaciones sobre resultados que puedan haber arrojado los distintos planes sociales. El MIDES, misteriosamente, hasta el día de la fecha, no se ha pronunciado ni nos ha dado respuesta de las consultas concretas que fuimos realizando en el correr de este tiempo. Ahora nos enteramos de que Dale Cuentas observó la contratación directa de 70 instituciones que debería haberse llamado a licitación pública, y desconociendo toda la normativa vigente o atropellando la normativa vigente, como nos tiene acostumbrado la ministra Arizmendi, se procedió a esta contratación directa. Nosotros queremos saber a qué instituciones se contrató, cuál es el motivo de que se haya realizado en forma directa y se haya violado toda la normativa vigente. Por otro lado, queremos saber los montos asignados a cada una de estas 70 instituciones, y también ya hemos anunciado que vamos a convocar a la ministra de Desarrollo Social a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes, porque entendemos de que la ministra Arizmendi recurre y abusa de los discursos sensibileros para justificar este tipo de contrataciones. Y acá la ministra Arizmendi no va a hacer lo que quiere, tiene que actuar de acuerdo a la normativa, tiene que actuar de acuerdo a la buena práctica de contrataciones, y cuando se le pone tanto misterio a este tipo de contrataciones, creo que hay dudas o sospechas razonables que intentamos darnos. Por lo tanto, vamos a ir a fondo para conocer de primera mano cuáles son las contrataciones del MIDES, porque hasta el momento se habla mucho, pero no se muestran resultados.
Muy bien, allí estaba el diputado Lema pidiendo información. Seguramente estaremos actualizando en la medida que lleguen las respuestas a las preguntas que se hace a propósito de esta situación irregular en el Mides. Y en los últimos meses, algunos de los cambios que se empezaron a conocer pusieron en alerta a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, APCU. Un decreto que apareció a principios de febrero avivó esta preocupación. Entre otros, planteaba que en el caso de las viviendas adquiridas por inversores que después las arrendaran, se exoneraría el 100% del IRAE y del IRPF durante el ejercicio en que finalice la obra y los 9 siguientes, siempre que el servicio del arriendo sea igual o inferior a los precios que el Ministerio de Vivienda, de conformidad con el Ministerio de Economía, estableciera. Si, en cambio, el precio del alquiler superara los topes, esos topes, la exoneración bajaría al 40%. La APCU ya lamentó este cambio y afirmó que desalentaría la presentación de nuevos proyectos a propósito, ¿verdad?, de las viviendas con fin social, ¿no? En fin, en un tema que preocupa o que va a sensibilizar a parte de la población. En otro orden de cosas, la jueza Marcela María Vargas condenó a 30 años de prisión a 5 militares por el homicidio de María Claudia García de Gelman, la nuera del escritor argentino ya desaparecido Juan Gelman. A veces se estila decir, y aquí justo no se debe decir desaparecido, lamentablemente fallecido, porque en este caso puede dar lugar a equívocos. Lo reitero, la jueza Marcela María Vargas condenó a 30 años de prisión a 5 militares por el homicidio de María Claudia García de Gelman, nuera del escritor argentino ya fallecido Juan Gelman, desaparecida ella durante la dictadura cívico-militar del año 73 al 85, según han informado fuentes judiciales. En octubre de 2011, la justicia ordenó el procesamiento de 5 militares y un policía, José Lino Gavazo, Ricardo Arab, Valentín Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina, condenados ahora como coautores penalmente responsables de un delito de homicidio intencional muy especialmente agravado de Gelman, reza la sentencia que trascendió en las últimas horas, pese a estar fechada en el pasado mes de febrero.
Rompecabezas.